Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 49, hora menos en Canarias. Antes de que llegue Maldini en este partidazo, bueno, estamos todos estos días muy pendientes de lo que pasa entre Rusia y Ucrania. Sí. La tensión que se ha desatado de nuevo entre estos países y que tiene en vilo al mundo entero. Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Hola, buenas noches.
Y tenemos españoles, deportistas españoles que están en la zona, ¿no?
Sí, lo que estamos viendo en las últimas horas, en los últimos días, es una escalada bélica en toda regla entre Rusia y Occidente, entre Rusia y la OTAN, si quieres, por simplificar, entre Rusia y Estados Unidos. Hay que decir que Ucrania es un país independiente, desgajado de la Unión Soviética de 1991, pero Rusia de alguna forma no quiere perder su influencia y quiere mantener a Ucrania bajo su órbita, bajo su tutela. Y ante la mera posibilidad, que seguramente sea una posibilidad lejana, pero ante la mera posibilidad de que Ucrania se acerque a la OTAN, se acerque a la Unión Europea, se acerque a Occidente, en definitiva, el presidente ruso Vladimir Putin lleva semanas desplegando tropas en la frontera, en muchísimos kilómetros de frontera de Rusia con Ucrania. Las imágenes que han captado los satélites muestran un despliegue militar apabullante del ejército ruso, con más de 100.000 soldados, con tanques, con vehículos militares sobre la estepa, todo ello bajo la nieve. Unas imágenes que han dado la vuelta al mundo y que han hecho reaccionar a Occidente. Y ante ese despliegue ruso, la OTAN, liderada por Estados Unidos, pero también con sus principales socios, Reino Unido, Francia, Alemania, España, también está ahí España, el mundo occidental, en definitiva, las democracias occidentales, están enviando tropas de refuerzo a esa zona para disuadir a Rusia. De momento, para intentar disuadir a Rusia. Y digamos que esta es un poco la situación actual, ¿no? El tablero de operaciones. A un lado tenemos Rusia y un presidente muy imperialista amenazando con invadir Ucrania. Al otro lado, Occidente y la OTAN, que evidentemente no pueden consentirlo. Estamos de momento en una fase diplomática, esperemos que avance la fase diplomática, pero se evacúa al personal de las embajadas en Kiev. El último país en ordenar la evacuación ha sido Canadá hace un par de horas. Se desploman como ayer las bolsas de medio mundo y, bueno, por momentos pareciera, Juanma, que estamos retrocediendo décadas hacia los peores momentos o los peores años de la Guerra Fría.
Claro, ¿y cómo se vive, no? Con esa incertidumbre de allí. En Rusia y en Ucrania. En Rusia está Rubén Cid, que es preparador físico del Rostov, equipo de la Liga Rusa. Hola, Rubén, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Muy bien. Ahora no estáis en Rostov, ¿no?
No, ahora mismo, bueno, yo estoy de preparador físico del filial y estamos de pretemporada en el sur de Rusia, en Kislovodsk.
¿Percibes algo de tensión en el entorno ruso o por vuestro lado está todo tranquilo?
Pues la verdad que aquí vivimos un día a día de absoluta normalidad. No hay, no se nota ni tensión, ni el ambiente está crispado, ni nada por el estilo. Es como si no sucediera nada.
Absolutamente. ¿En Rusia se informa convenientemente de lo que está ocurriendo o no? ¿O la información llega a través de medios internacionales?
Pues si digo la verdad, yo aquí recibo más información a través de lo que me puede comentar la familia y de los medios de comunicación españoles, que de lo que puedo ver aquí en los propios medios de aquí.
Claro, o sea, allí los informativos y tal no le están dando la relevancia y la trascendencia que se le puede dar estar dando en el resto del mundo, ¿no?
Seguramente sea por eso, y aparte de que como el idioma todavía no lo controlo bien, prefiero casi mejor leer lo que entiendo bien.
Ya. Jorge López Montaña está en Ucrania. Es director de la academia, de la cantera del Kiblas, equipo ucraniano de la segunda división. Hola, Jorge.
Hola, buenas noches.
Creo que no he pronunciado bien el nombre del club, ¿no? ¿Cómo se llama?
Bueno, a ver, yo tampoco. Se llama Kribas.
Kribas, vale. Bueno. Kribas, vale, perfecto. Tú estás en Ucrania.
Sí.
¿Ahí percibes más tensión?
No, la verdad que no. Yo un poco en sintonía de lo que ha dicho Rubén. La verdad que el día a día es totalmente normal. Sí que es verdad que, bueno, ahora en los últimos días, sobre todo con el traductor y, bueno, la traductora, tengo dos traductores, sí que les pregunto un poquito más. Y lo único extraño que ellos me han comentado es el tema de los colegios, que en casi todo el país están evacuándolos porque, por lo visto, llevan 2-3 semanas recibiendo avisos de bomba. y los niños van al colegio y a la hora o las dos horas reciben el aviso y se van para casa. Y eso dicen que no es habitual y está sucediendo en casi todo el país. Pero aparte de eso, el resto es totalmente normal, la vida normal.
¿Pero no os han dado unas directrices, unas instrucciones por si acaso se produce la invasión de Rusia? ¿No os han puesto en esa en ese preaviso?
No, no, la verdad que no. En ningún momento nos han dicho nada y ellos, evidentemente, yo creo que ellos conviven ya desde hace años con este tipo de situaciones y para ellos la sensación que yo tengo es que es algo normal.
¿Tú percibes mucho odio a lo ruso desde ese lado, desde Ucrania?
No, es que sabes lo que pasa, aquí hay mucha gente también prorrusa que incluso hablan en ruso y bueno, y por otra parte hay gente pues que defiende su país y que defiende Ucrania y que no quiere saber nada de Rusia, pero hay, no sé si mitad y mitad, pero hay dos partes enfrentadas dentro del propio país.
O sea, dentro de la propia Ucrania hay un problema interno, es decir, un problema entre ellos.
Sí, sí, yo creo que sí, por lo que yo, bueno, he podido hablar, ya te digo, sobre todo con los traductores, es lo que he podido percibir.
Rubén, ¿vosotros recibís mucha animadversión hacia Ucrania desde el lado ruso?
No, que va, para nada. De hecho, aquí yo por lo que puedo percibir, ellos estarían encantados de que Ucrania perteneciese a Rusia y de hecho
es lo que
su
quieren,
pensamiento
claro.
Es que, claro. Claro, su pensamiento es que muchos ucranianos quieren pertenecer a Rusia.
¿A vosotros el club os ha hablado de la posibilidad de que haya una invasión y de cómo habría que actuar o tampoco? ¿Ni os comentan esa alternativa?
Nada, qué va. El tema no se ha comentado para nada, ni que ahora mismo exista un clima de tensión, ni en absoluto que pueda existir ningún tipo de conflicto.
Bueno, nada, por lo que decís no hay ningún problema ni de abastecimiento entonces, ni de eso, ni de libertades coartadas por la calle, ni toques de queda, ni nada. O sea que está la situación.
Sí, aquí en Ucrania total normalidad. Comercio, supermercados, restaurantes, la vida normal. Y no hay nada, no hay nada raro, ni tampoco se ve policía por la calle, porque también familiares me han preguntado y amigos. Se ve, desde luego, normalidad.
Sí, sí, pero los soldados están desplegados. Es sí, decir, normalidad, sí, sí. Pero los soldados están allí.
Exacto, exacto. Ese es el miedo que tienes, ¿no? O la incertidumbre que tienes, que por un lado parece que no pasa nada, pero claro, por otro lado lees las noticias y todo lo que te llega, pues te genera preocupación.
Perfecto. ¿Tenéis pensado venir para España pronto o no? ¿O tenéis ahí una buena temporada? Rubén. ¿Rubén?
Hola.
Hola, Rubén. Ahora, te preguntaba si tienes pensado venir para España o te toca quedarte allí unas semanas, unos meses. Nada, hemos perdido la comunicación con Rubén Cid, que estaba en el lado ruso. Termino contigo, Jorge. ¿Tú te quedas allí en Ucrania o te vienes para España pronto? Lo mismo. Hemos perdido la comunicación con los dos. Se nos ha ido, vamos, radicalmente, la comunicación con Rusia y con Ucrania. Rubén Cid y Jorge López Montaña. Alcalá, ¿algo más?
Bueno, supongo que a veces la gente del deporte tiene, como hemos escuchado, su propia percepción, ¿no? O su propia burbuja de dónde hay un problema o dónde no lo hay. Yo simplemente digo que basta con echar una mirada. Yo lo hago cada mañana. Es un ejercicio muy recomendable a los medios internacionales, a los informativos de televisión internacionales, a los mejores periódicos en España, como El País, como El Mundo, como el ABC, y darse cuenta de que la situación es bastante grave. Pero me alegro un montón de que estos dos entrenadores vivan más o menos tranquilos y no tengan esa percepción de riesgo, porque me parece que es un momento muy, muy, muy delicado para Europa.
Perfecto. Creo que ahora sí me escuchan otra vez Rubén y Jorge, simplemente despedirle. Rubén, te preguntaba si vas a venir para España pronto o te toca ahí una larga época.
Pues ahora nos queda terminar la pretemporada, empezar la segunda fase del campeonato y espero para el parón de selecciones poderme escapar unos días para allá.
¿Y tú, Jorge?
Sí, bueno, yo como quien dice acabo de empezar. Ahora está es el parón, y, pero bueno, ahora ahí vas. En principio hay bastante trabajo y yo creo que ya está. Vendrá la familia antes y hasta principios de junio, finales de mayo, principios de junio, no creo, no tengo previsto volver, salvo que haya que volver por necesidad, que esperemos que no.
Ojalá que no, ojalá que no. Rubén, Jorge, un abrazo a los dos. Hasta luego.
Un abrazo, gracias.
Adiós, hasta luego. Bueno, pues que sea como lo venden ellos, vamos, que...
Ojalá sí.
Sí, sí.
Ojalá sí, porque yo hoy mismo viendo los informativos me ha venido a la mente la cara de los presentadores, de los conductores, cuando hablaban del coronavirus en Wuhan.
Sí.
Y decía, bueno, esto bueno. Aquí no pasa nada, pero... Aquí.
Sí, sí, al final pasó algo, sí.
Cualquier día te dan un susto.
Sí, sí, sí. Había una cosa, un meme estos días en no sé si era en Instagram o en Twitter, que menciona el nombre de una ciudad que te cambió la vida. Y decía uno, Wuhan. La ciudad que me cambió la vida fue Wuhan. Esta es la celebración de los hispanos. Estamos en semifinales. Hemos ganado 28-27 a Polonia. Está Luis Malvar allí, en el europeo. Hola Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Mañana conoceremos nuestro rival en semifinales, ¿no?
Bueno, sí, porque además yo creo que España ha tenido mucha suerte. Suecia ha derrotado, yo creo que contra pronóstico, a Noruega. Por lo tanto, España pasa como primera de grupo, Suecia como segunda. Y ahora hay que esperar, como dices, a mañana para saber el rival de semifinales. Puede ser Francia, puede ser Islandia o puede ser Dinamarca. Yo pienso más en Francia o en Islandia, en los rivales que puede tener España en semifinales.
¿Qué tal han estado hoy?
Bien, la verdad es que España sabía que se jugaba su última carta, la han aprovechado, van a luchar por esas medallas, un partido sufriendo mucho, han sudado, los españoles pues han estado donde querían y ahora, bueno, pues a esperar el rival. Y sobre todo yo destacaría dos paradas seguidas de Rodrigo Corrales, que a falta de prácticamente medio minuto para el final, apenas, fíjate, había parado a nada durante el partido, pues hizo esas dos paradas consecutivas y dio la victoria a España y la clasificación para semifinales. Unas semifinales que no nos olvidemos una cosa. Sexta vez consecutiva. Desde 2012 España está en unas semifinales de un campeonato de Europa.
Gracias, Malvar.
Hasta luego.
Adiós. Viernes ahí, apoyar a la selección, ¿eh?
Siempre.
Lo del portero ha sido tremendo.
Sí, sí.
Las paradas son para verlas, ¿eh?
Sí, y además era el empate para Polonia. O sea que...
Dos paradores tremendos.
Está aquí, hay que tener valor para ser portero de balonmano, porque sí, tu aspiración es que te dé un cañonazo en la cara.
Y te felicitas.
Lleva protección, ¿no?
En la cara
sí,
no, ¿eh?
No,
Allí.
Espera un segundo. Vamos a ver...
¿Iglesias?
Va a entrar Iglesias y Arauz. Los dos. Primero, Iglesias, ¿estás?
Estoy.
Arauz, ¿estás?
Estoy.
Y tremendo, es la primera vez que pasa bueno. Esto. ¡Qué maravilla, qué lujo! Espera, pues entonces, primero mensajes y luego Iglesias. Mensajes, ¿qué dicen, Arauz?
Que a estas alturas de la vida con la que nos ha caído estemos con estos conflictos de otro siglo habla de lo tonto que es el ser humano. ¡Qué pena! Otro dice, en verano Rusia desplegó el doble de soldados que a día de hoy y no le dieron tanta importancia. Creo que el gas y el dinero tienen muchísimo que ver en todo esto. De verdad, no es por pincharle el globo a Oliva, pero el Sevilla ha ganado una liga en más de 100 años. Dice, vamos a por la liga como si ganaran una cada 3 años. Otro dice, yo he pasado 6 veces por quirófano y no sabéis el pavor que da tener que volver a entrar. ¡Aupa Ansu! Y decía un oyente, buenas noches Juanma, soy bastante seguidor tuyo y me gustaría que hicieras mención a este humilde seguidor que no hay una noche que se vaya a la cama sin escucharte. Enhorabuena por el programa, equipazo, y lo firma Francisco de Barbate, en Cádiz.
Hombre, Francisco de Barbate, pues nada, en verano quedamos, nos tomamos una en Barbate. Francisco, gracias por escuchar el partidazo. Ahora vamos a contar cómo está Egan Bernal, que ayer tuvo un accidente fuerte con la bici, y vamos a ver si puede estar esta temporada sobre la bicicleta.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy martes, Mundo Maldini. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función, que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Cuando se creó Bet365 teníamos una visión sencilla. Queríamos conectar a la gente con cada partido importante. Queríamos crear la mejor aplicación de deportes y lo hicimos. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo. Kiki Iglesias, he notado hoy cierto pesimismo. Por ejemplo, en Eusebio Unzué, que hemos estado hablando con él en la presentación del documental de Mónica, sobre Egan Bernal. ¿Qué has palpado tú?
Sí, palpo lo mismo. Es que nadie habla de recuperación para el deporte, sino para que se recupere para la vida cotidiana. Y es más, y tengo un dato que te voy a contar, que me cuentan la gente que está con él ahí. Ha conseguido incluso mandar algunos WhatsApps a gente de su equipo. El propio Bernal, que ya no está intubado y que puede mover las cuatro extremidades, en tono de pidiendo perdón por lo que ha pasado, por lo que puede estar por venir y por cómo ha sido todo el accidente, sintiéndose muy culpable de lo que le pueda pasar al equipo, a él mismo, en los próximos meses. Allí en Colombia nadie habla de la temporada 2022 ni la 2023, sino que cómo se va a recuperar Bernal para el día a día, para su día a día.
¡Qué fuerte! Eder Garcés es el jefe de prensa de la Federación Colombiana de Ciclismo. Hola, Eder.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Buenas noches.
¿Tú tienes información directa? ¿Nos puedes contar realmente cómo está Bernal?
Pues mira, aquí en Colombia, la verdad, se ha manejado mucha prudencia, se ha respetado mucho el espacio íntimo porque, pues ya entenderán que es un tema que se maneja mucho con el núcleo familiar. Es un tema en el que la gente ha tenido sus reservas antes de emitir cualquier información, porque no se trata de una persona cualquiera, no se trata de Egan Bernal, que es un campeón muy querido aquí en Colombia, es uno de los deportistas más importantes, no solo del momento, sino de la historia, por lo que le ha dado al deporte colombiano. Y pues lo que se ha emitido en las últimas horas, el último parte que se emitió, que ya van 5 por parte de la clínica de La Sabana, que es donde él está recluido, pues fue muy satisfactorio, ¿no? De saber que ya tiene, después de la cirugía y la intervención que le hicieron en las vértebras, saber que tiene movilidad en sus cuatro extremidades, pues ha sido, digamos, como que lo más alentador de todo el día. Y aparte de eso, que el médico encargado del área de las intervenciones y de todo lo que le han hecho, pues dijo que ya había tenido interacción con los familiares, que eso ya es algo más que positivo para la recuperación de él.
¿Se ha aclarado algo de por qué tuvo ese accidente contra un autobús que en teoría estaba parado?
Está todavía en materia de investigación, porque pues tenemos entendido que incluso hasta los mismos corredores que lo estaban acompañando a él ese día, pues en ese momento también algunos tuvieron que rendir, digamos, como algunas declaraciones. Y el Departamento de Tránsito de Cundinamarca, que fue por la zona donde él se accidentó, que fue la vía entre Bogotá y Tunja, en un sector que se llama Gachansipa, que es un pueblito que queda como en la mitad de esos dos departamentos, entre Boyacá y Cundinamarca, pues ellos estaban, digamos, que todavía en materia de investigación, pero pues lo que se dice y lo que se escucha y lo que se ha podido constatar es que, pues, digamos, que no hay culpabilidad de ninguna de las dos partes, ¿no?, en este incidente.
Vale. Perfecto, Eder. Pues estamos en contacto para ver cómo evoluciona Egan y ojalá que haya noticias esperanzadoras. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y muy amables.
Gracias, hasta luego. Tiene una pinta fatal.
La versión que parece más real, Juanma, es que el autobús paró para que se bajara un pasajero y detrás iba Egan junto con algunos compañeros y no lo vio. O sea, pues una distracción. Esa versión es la que parece más.
Lo que decíamos ayer era lo de la bicicleta de carretera, cabeza agachada, mirando la carretera, el cuenta kilómetros, lo que sea. Y
los compañeros le gritaron.
Sí, pero se lo comió.
No atendió,
se lo comió.
Y como me decía hoy Eusebio, se dio sin saber que se iba a...
Eso es. No preparas el cuerpo para el impacto, claro. Te pilla de pleno y es chocas contra un bloque de cemento.
O sea, se saben los daños físicos, ¿no?
Bueno, sí, es que acaban de decir que la buena noticia de hoy es que puede mover las cuatro extremidades.
Es que volverá a andar.
Efectivamente. Es que estamos ahí. Estamos hablando de un superclase del ciclismo.
Sí, sí, sí.
O sea, es que es uno de los top 5 del ciclismo.
Sí, sí, ahora mismo lo
vamos.
Sí, sí,
vamos.
Sí, sí.
Flipante.
Alternativa a los eslovenos, desde luego.
Sí, sí. Ganador de Tour, ganador de Giro, solo le queda la vuelta de las grandes. Y insisto, las noticias es, ojalá vuelva para la vida. O sea, que se recupere de esas lesiones para la vida.
Es que es uno de esos deportes donde corres un riesgo entrenando cada día en la carretera.
Sí, 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 sí. Efectivamente. Compañeros, gracias por acompañarme esta noche en el partidazo.
Un
ha estado muy bien.
Muy bien.
Elías.
¿Está Elías?
Sí, claro, te digo, que devuelve el día, ¿eh?
Lo tengo que devolver.
Sí, bueno. Sí, hoy sí. Hoy
tú sí. Hoy... Te hago cuenta tú también, ¿no?
Sí, sí, sí.
De la escuela Luis García,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Hay días.
No, perdona.
Un día malo lo puede tener.
Efectivamente. Has tenido muchos días buenos. Te permitimos que hoy hayas decidido estar tapadito y no pedir la bola. No pasa nada. ¿Vale?
Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, venga.
Bueno,
hasta luego, hasta luego. Adiós. Adiós. Además, este es un equipo donde no se señala nunca
que
lo hace mal.
Nunca,
¿eh?
Se le tapa.
Siempre se le tapa.
Siempre.
Como si el resto hubiéramos estado de fábula también.
Sí, tú, Palomar también.
Sí, Palomar.
Hombre, Angelito está muy bien.
Angelito ha estado muy bien, por ejemplo, como ya. Sí, sí. Sí, sí.
Diciendo que habla mejor que jugaba, ¿no?
Sí, 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 sí. Gracias a todos. Adiós, hasta luego.
Hasta
Adiós.
Luego.
Llega Maldini.
¡Pagala! Bonito, ¿qué tal, crack? Papa loves
Mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves Mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola Maldini.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
O sea, que tú quieres hablar del Cholo Simeone.
Sí, sí, porque acabo de ver el primer capítulo de la serie que se presentó ayer, que está en Amazon Prime, pero se puede ver a través de Movistar, por supuesto. Y yo lo que me apetece, lo que he hecho ha sido elegir 10 momentos cumbre de él como jugador y otros 10 como entrenador, que no tienen por qué ser momentos buenos, ¿eh? También pueden ser derrotas, ¿eh? O sea, digamos los momentos más importantes de la carrera del Cholo como jugador y como entrenador en todos los sentidos, ¿no? Por cierto, que he visto el primer capítulo y la verdad que es una maravilla, ¿eh? Además, vemos un Cholo muy, muy, muy familiar y cómo se emociona con la mujer, con las niñas, y la verdad que va a merecer mucho la pena. Y hay testimonios de, pues, desde Beckham hasta Ronaldo, Cristiano, Ronaldo Nazario, bueno, Messi, o sea, es que es la florinata del fútbol mundial, ¿eh? Está muy bien, la verdad.
Entonces, ¿quieres elegir el qué?
Pues eso, serían 10 momentos cumbre como jugador y 10 momentos cumbre como entrenador, que
vale.
No tienen por qué
Empezamos
ser.
Empezamos como jugador.
Venga, como jugador. Primero, el debut, lógicamente. O sea, tampoco va de menos a más ni de más a menos. Son un poco cronológicos, ¿no? Como jugador, su debut como futbolista profesional contra Gimnasia con Vélez. En el 87, en septiembre del 87, con el jugador Claudio García, que además cuenta en el primer capítulo que le quitó un día al sitio y que se enfadó mucho con él y tal, y que le veía como un rival y en vez de como un compañero. Luego, otro momento importante, su primer gol. Él nunca ha sido un gran goleador, pero ha hecho goles muy importantes en el fútbol argentino y en el Inter. Luego lo voy a comentar también, en el Atlético de Madrid, por supuesto. Se lo metió a Deportivo Español en octubre del 87, su primer gol. Y luego, momento cumbre, su llegada a la Liga. Aparte que este es un momento muy, muy especial, porque su primer partido de Liga es en el Sevilla contra Albacete, ganan 3-4, marca 3 goles Suker, y el portero es Unzué, el portero del Sevilla, curiosamente. El portero es Unzué, 3 goles de Suker, jugaba en aquel equipo Prieto, Diego, Jiménez, Bango, Rafa Paz, y bueno, es un partido que gana 3-4 el Sevilla en Albacete en septiembre del 92. Por supuesto, momento cumbre, el gol al Albacete con el Atlético de Madrid en aquel cabezazo histórico de la 95-96, que es el día del doblete. En aquel Atlético de Madrid con Antich, entrenando con Pantis, con Vizcaíno, con Kiko, con Penef. Bueno, él siempre ha sido un buen cabeceador, ¿eh?
Sí.
Luego se marcha a Italia y hay varios momentos cumbre en Italia, pero yo me voy a quedar con tres. Uno, un Inter-Milán de la 97-98 que marca 2 goles él. El tercero es en un contragolpe en el último minuto ya, con esa potencia que él tenía para llegar. O sea, le mete 2 goles al Milán en el derbi. Aparte que aquel día el Milán fue como equipo local. Era aquel Inter de Ronaldo, de Dinter, de Celías. Y luego, con el Inter también, momento cumbre, por supuesto, cuando ganan la Copa de la UEFA, en la final en París ante la Lazio. Con goles de Zamorano, Zanetti y Ronaldo, con un mediocampo con Djorkaeff, con Simeone y con Winter. Y luego con la Lazio, porque luego se marcha la Lazio, momento cumbre también, por supuesto, el último partido de Liga de la 99-2000, cuando ganan la Liga con la Lazio. Se proclaman campeones, un equipazo que tenía seguramente el mejor equipo que yo he visto nunca de la Lazio, con Verón, con Boxic, con Salas, con Stankovic, con Mihajlovic, con Nesta, con Eriksson como entrenador, y él era el centrocampista, digamos, de trabajo, ¿no?, de la Lazio. Y luego he elegido también tres momentos como jugador de la selección, por supuesto. Primero, la final de la Copa América del 93, aunque en el 91 ganan la Copa América, pero la del 93 él le da el pase de gol, además haciéndose el vivo en un saque de banda a Batistuta. Y bueno, en aquel equipo con Ruggeri, con Zapata, con Redondo, no eran favoritos, pero ganaron la Copa América. Luego su debut en un Mundial, histórico partido ante Grecia en el 94, que marca Maradona. ¿Te acuerdas que marca Maradona y se va a la cámara a celebrarlo?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues en ese partido contra Grecia, él por supuesto es titular en el centro del campo. Un centro del campo con Maradona, Redondo y Simeone. Tres jugadores muy distintos. Él lógicamente era el trabajador ahí en el medio campo. Y luego también
Argentina se metió en ese Mundial en una repesca con Australia.
Contra Australia. Que sí, tuvieron sí. que recuperar. Bueno, ese es el Mundial en el que le mete 0-5 Colombia.
Sí.
Le manda la repesca. Tienen que repescar para la selección a Maradona, que no estaba jugando. Y se clasifican con un gol, con 1-0 nada más. 0-0 en Australia y 1-0 en Argentina. Y luego termino el décimo momento cumbre. Hay muchos más, por supuesto. Pero bueno, como jugador, el partido contra Inglaterra en el Mundial del 98. Creo que fue en Saint-Étienne, o en Lens, si no me equivoco, aquel partido. Y la expulsión de Beckham, él expulsan a Beckham, que también habla en el documental, por cierto, expulsan a Beckham por una patada a Simeone, siempre fue un jugador que fue al límite con los mejores jugadores rivales y provocó expulsiones de los jugadores rivales. Y como entrenador, 10 momentos, uno, cuando gana con Estudiantes la Liga Boca, él empieza entrenando en Estudiantes llevaba 4 puntos Boca de ventaja y en los últimos partidos le remonta esos 4 puntos y juegan un partido de desempate en el campo de Vélez, curiosamente, y gana Estudiantes, que llevaba 23 años sin ganar títulos Estudiantes, en 2006. Bueno, pues además él luego dice lo de partido a partido en la entrevista que le hacen. Es el primero. El segundo sería cuando gana la Liga con River, porque él luego llega a River y gana la Liga. Eso poca gente se acuerda, pero gana la Liga en el 2008. Luego es verdad que no termina bien en River, pero gana la Liga en un partido ante Olimpo. El debut en el Atlético de Madrid, por supuesto, 7 de enero de 2012, fecha histórica, 0-0 en Málaga. En aquel equipo estaba Courtois, estaba Godín, estaba Perea. El único jugador de aquel 11, no, no hay ninguno, estoy viendo el equipo, era Perea, Godín, Domínguez, Felipe Luis, Juan Frantiago, Gaby, Salvio, Diego y Falcao. No queda ningún jugador de aquel 11, en el debut del Cholo.
Ni uno.
Por supuesto, momento cumple su primer título europeo con el Atlético de Madrid, 2012 en Bucarest, 3-0 ante el Athletic Club de Bielsa, con 2 goles de Falcao y 1 de Diego. Si es que lo ha hecho todo el Atlético de Madrid, es impresionante, porque cuando llega era un equipo que estaba desahuciado prácticamente. Supercopa de 2012, goleada ante el Chelsea con exhibición de Falcao.
Qué partidazo ese.
Partido impresionante, un momento cumple del Cholo. La última final que perdió el Real Madrid la perdió antes el Atlético del Cholo en 2013, final de Copa, te acordarás, en el Bernabéu, gol de Miranda de cabeza,
sí, sí.
17 de mayo, es otro momento cumbre para el Cholo. Por supuestísimo, el famoso partido del gol de Godín en el Camp Nou, cuando ganan la Liga ante el Barça, que si ganaba era campeón. Bueno, pues el Atlético de Madrid, perdiendo al descanso 1-0, acaba empatando Godín y gana la Liga, 2013-2014. Y luego momentos cumbre, aunque son de mal recuerdo. Las dos finales de Champions, por supuesto, llevar al equipo a dos finales, perdió las dos contra el Real Madrid, Lisboa y Milán, no hace falta hablar mucho más, todo el mundo se acordará. Y bueno, por cierto, en Lisboa en la semifinal ganan al Chelsea, que es un momento importante, ¿eh? Al Chelsea de Mourinho 1-3 con Torres jugando en el Chelsea y con Samuel Eto'o jugando en el Chelsea. Y luego, lo último, yo diría, la final de la Europa League del 2018 ante el Marsella, 3-0 con un partidazo de Griezmann, que luego se marcharía. Y luego le ganaría, por cierto, al Madrid la Supercopa en Tallin. Yo creo que, la verdad, que el Cholo... Sería imposible entender el Atlético contemporáneo sin el Cholo, desde luego.
He visto en un clip, en marca.com, cómo se acuerda el Cholo de la agresión, de lo que él llama agresión, a Julen Guerrero. Ah,
sí, claro, por ejemplo.
Cuando le pisa, cuando le clava los tacos en San Mamés.
Sí, sí.
Y cómo cuenta que nunca más volvió a cruzarse con Julen Guerrero. O sea, que aunque jugaron partidos... No se cruzaron, digamos, la mirada ni la conversación, ¿no?
Sí, sí, eso cuenta, sí, eso cuenta. Sí, sí, aquella jugada, porque además Julen Guerrero, lógicamente, el digamos, la estrella del Athletic Club en ese momento, pues es una agresión, porque es que lo que hace...
Le dañó mucho la imagen al Cholo esa,
le dañó mucho la imagen.
Jugada. Muchísimo. Durante mucho tiempo, además, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, el Cholo siempre ha sido un jugador muy duro, ¿eh?
Muy duro.
Y él lo reconoce, en el documental lo reconoce. Ha sido un jugador muy duro, que hay que ir siempre contra las estrellas de los rivales y muchas veces iba al límite, es así. Y por eso, pues por ejemplo, la expulsión que provoca de David Beckham y muchísimas más que ha provocado también, ¿no?
Es que el fútbol antes era mucho más duro, yo creo.
Bueno, nada que
ver. O sea, muchísimo más duro. Hoy, por ejemplo, estaba recordando con un Zue, cuando él era portero del Sevilla, claro, eran años de un Sevilla muy duro también.
Bueno, el documental, nuestro compañero Pepe Prieto lo reconoce, ¿eh?
Claro.
Dice, no sé si hizo un equipo de bandoleros, me parece que dice, éramos un equipo de bandoleros.
Es que tú fíjate, Pepe Prieto, sí, sí, sí. Simeone, Martagón, ostras, me decía hoy un Zue, ¿no? A mí al área ya me llegaban tocados, ya los que llegaban al área ya llegaban con un toque importante, ¿eh?
Bueno, y en los 70 hay un histórico partido del Atlético de Madrid con Ovejero y con Aguirre. Era Ovejero uno de ellos, sí. Que me acuerdo, contra el Celtic.
Sí.
Que me contaban los
jugadores. Son patadas voladoras.
Sí, sí, me contaban los jugadores que a Jimmy Johnston uno le anestesiaba y el otro le remataba.
Sí, sí. Sí, 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 creo que esa historia ya la hemos contado y efectivamente las imágenes, hay imágenes que son increíbles. A ver, ¿está la Copa de África?
Sí, te quería contar un detalle muy rápido del Bayern.
¿Sí?
Porque el otro día comenté el partido contra el Hertha de Berlín con el Bayern de Múnich. Y el Bayern de Múnich tiene, por cierto, está a un nivel altísimo otra vez, el Bayern, como siempre. Tiene dos bajas importantes, Goretzka y sobre todo Davies, el lateral izquierdo, que tiene un problema de corazón. Y lo está resolviendo Nagelsmann. El otro día metió tres centrales y creo que le va a funcionar. Metió tres centrales, metió a Kimmich de pivote, lógicamente, en vez de en el lateral. Y dos extremos, que son extremos, no son carrileros, dos extremos, metió a Coman por un lado y a Gnabry por otro. Y lo que hizo fue meter por dentro a Sané. Jugó un partidazo el Bayern, ganó 1-4, pudo meter bastantes goles más. Y yo creo que este cambio de dibujo de Nagelsmann lo puede empezar a hacer bastante más, porque la Champions parece que está muy lejos, pero estamos a tres semanas de la Champions. Ya.
Y luego la Copa de África, marcada por la tragedia de lo de Camerún. Sí. Creo que son 8 los fallecidos.
Sí, sí, una lástima. No. Sí, ese partido va a pasar a la historia negativa por esto y también a la historia de la Copa de África por lo del portero.
Sí.
El portero de Aladur se llama, el portero de Comoras. Que es el lateral izquierdo, que se tuvo que poner de portero, y la verdad que solo perdió 2-1 Comoras. Le expulsaron a un jugador en el minuto 6 por una entrada al tobillo, para mí bien expulsado, y Camerún solo pudo ganar 2-1 a Comoras, jugando Comoras con 10 todo el partido y con un portero que es lateral izquierdo. O sea, están pasando cosas increíbles. Por ejemplo, Gambia se ha metido en cuartos eliminando a Guinea. Gran sorpresa, va a jugar contra Camerún. Buen partido otra vez de Barro, el delantero del Bolonia. Sorpresa con la derrota de Nigeria ante Túnez. Y hoy, por ejemplo, hemos visto el Senegal-Cabo Verde, que ha ganado Senegal 2-0. También ha habido una jugada bastante peligrosa, un choque de Mané, el jugador del Liverpool, con el portero de Cabo Verde, que han acabado los dos bastante conmocionados. Y hay una foto muy bonita que se puede encontrar en Twitter fácilmente del portero de Mané en la habitación del hospital. Ya los dos recuperados y abrazándose, muy bonita imagen. Ha ganado Senegal 2-0 y acaba de terminar hace un ratito el Marruecos-Malawi, que ha metido un golazo a Graf espectacular y ha ganado Marruecos 2-1. También ha sufrido, ¿eh? Ha sufrido bastante, ha empezado marcando en Malawi con un golazo, pero ha remontado a Marruecos. Y mañana tenemos los dos últimos partidos de octavos, dos partidazos, Egipto-Costa de Marfil, seguramente el gran partido de octavos de final, y luego Guinea Ecuatorial, que es, bueno, medio española, ¿no? Es el único país de África que se habla castellano, que va a jugar contra Mali. Y bueno, va a ser un partido seguramente bastante más igualado de lo que parece. Está bastante bonita la Copa de África, pero es verdad que el nivel no está siendo demasiado bueno.
¿La capital de Guinea Ecuatorial es Malabo? ¿Puede ser?
Sí, sí, sí. ¿Malabo? Yo creo que es Malabo. Sí, yo estuve en Malabo. En Bata no he estado nunca. Malabo es la isla y Bata no, está en el continente.
No me acuerdo ahora.
No sé si es Bata.
Yo estuve con la selección española en Guinea Ecuatorial.
Sí, jugó en Malabo. Jugó en Bata, ¿eh? No recuerdo si juego en Bata o en Malabo. Las dos ciudades más importantes son Bata y Malabo, de Guinea Ecuatorial.
Malabo.
Es Malabo,
Malabo,
¿no?
Sí, sí,
Malabo,
sí, sí.
Sí,
sí, sí. Vale, perfecto.
Ciudad, por cierto, con cosas muy bonitas. Yo he estado un par de veces y con cosas muy bonitas.
Sí, sobre todo el orfanato que tiene Benjamín allí con los niños. Estuvimos visitándoles.
Es un crack.
Sí, sí, Benjamín.
Y en las afueras de Malabo, para el que quiera ir, hay un sitio que se llama Sipopo, que es una playa artificial que han montado allí con unos hotelazos. Es un espectáculo esa zona, Sipopo.
A ver, mensajes para Maldini.
Maldini, ¿qué pasa, crack? Si el Barcelona recibe en verano una oferta importante por De Jong, ¿crees que deberían dejarlo marchar?
supongo que te refieres a Frenkie, ¿no? Al centrocampista, no al delantero. Sí, yo creo que sí. A mí me parece que Frenkie de Jong no ha hecho en el Barça lo que se esperaba, y si es una buena oferta, yo creo que no termina de adaptarse. Aparte que el Barça tiene a Nico, tiene a Gavi, tiene a Pedri, tiene jugadores para esa zona.
Hola, Julio. La semana pasada comentaste que Gento te parecía el mejor extremo izquierdo de la historia. ¿Realmente te parece mejor que Cruyff, o es que consideras a Cruyff más un media punta? Ójate. Chao, 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 chao.
Bueno, es que Cruyff no ha sido extremo. Cruyff no era un extremo. Cruyff podía jugar cerca de ese costado, pero era un armador de juego. En realidad era todo. Jugó de falso 9 en la selección, pero de extremo no era Cruyff.
Se habla que el Arsenal va seriamente por Alexander Isak. Si fuera el director deportivo de la Real Sociedad, ¿a quién traerías para sustituirle? Venga, muchas gracias, crack.
Habría que pensar. A ver qué tal Aubameyang, por cierto, que tiene problemas también, a ver si se recupera bien, y es un futbolista muy interesante también, que yo creo que va a salir del Arsenal, pero bueno, va a ser complicado suplir a Isak si se marcha. Espero que no se marche.
¿Qué opinas del equipo revelación de la temporada, el Rayo Vallecano? Yo me preguntaba si crees que alguno de los jugadores puede ir a la selección española. ¿Cómo lo ves?
Bueno, me está gustando mucho, sobre todo en casa, aunque perdí el otro día. Hay jugadores interesantes, sí, me gusta mucho. Hay 3 o 4 jugadores. Es una pena que Trejo no pueda ir a la selección porque no es español. Pero yo creo que nivel selección ahora mismo es difícil, ¿eh? No veo a ninguno, sinceramente.
Buenas noches, crack. Hola. Quería saber qué te parecería el fichaje de Diego Carlos por el Newcastle. ¿Crees que sería un buen jugador para la Premier? ¿Y a quién crees que podría fichar el Sevilla para sustituirle?
Se queda, ¿eh? Ojo,
se queda, ¿no? Sí, se queda. Buena noticia. Sí. En cualquier caso, Diego Carlos, a mí me gusta mucho. Tiene un problema, Diego Carlos, muy poderoso. Cuando se enfrenta a delanteros muy potentes, se le nota un poquito ahí que ahí coge un poco, pero es un jugador en la Premier, sería fabuloso también. Yo me alegro mucho que se quede en el Sevilla.
Maldini, yo me alegro mucho de hablar contigo en la radio siempre. Un abrazo.
Un abrazo, crack.
Gracias. Señoras, señores, 1:30, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a las 11:30. Se quedan con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.